En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, aquí estamos un lunes más en Excelencia Clásica. Aquí comienza una nueva singladura de este programa de música clásica, gracias al patrocinio de la Fundación Excelencia, cuyo presidente, Javier Martí, director de este programa, junto con quien les habla, Germán García Tomás, pues no se encuentra con nosotros porque está en Londres. Ya lo dijo al final del programa del lunes pasado, que la Orquesta Clásica Santa Cecilia, una parte de la orquesta de la Fundación Excelencia, pues se iba a trasladar al Cadogan Hall de Londres, de la capital británica. Y bueno, pues él estaba de camino hoy y no podía llegar a tiempo al programa en directo en Cadena COPE. Hoy vamos a hablarles de un concierto que va a celebrarse en el Auditorio Nacional de Música de Madrid esta misma semana. Bueno, en realidad tenemos dos, ya saben ustedes, porque hemos hablado largo y tendido en anteriores programas, que mañana, día 18 de febrero, va a tener lugar el concierto con la obertura de la ópera Guillermo Tell de Rossini, el concierto para violonchelo y orquesta de Antonín Dvořák y la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. De todas estas obras pudimos hablar largo y tendido, con gran profusión, con gran detalle, en los programas pasados de Excelencia Clásica, aunque bueno, hoy habrá algún eco de este concierto que, como digo, va a tener lugar mañana en la Sala Sinfónica del Auditorio con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, la dirección de Juan Pablo Valencia y con el violonchelista colombiano Santiago Cañón Valencia, que tuvimos aquí, como recordarán ustedes, en una entrevista telefónica. Un mes, este de febrero, pues plagado de citas musicales, de citas artísticas para este joven violinista colombiano. Pero hoy, en este programa, vamos a centrarnos más en detalle en el concierto del día 20 de febrero, o sea, este próximo jueves. Será también en la Sala Sinfónica, es un concierto que está fuera de abono de la temporada Grandes Clásicos de la Fundación Excelencia, y va a tener en programa dos obras, una de ellas bastante desconocida, y como decía yo al final del programa anterior, pues que va a ser un descubrimiento para muchos de nuestros oyentes y de la audiencia de los conciertos de la Fundación Excelencia. Es el concierto gregoriano para violín y orquesta de Ottorino Respighi, este compositor italiano que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, finales del XIX, comienzos del siglo XX, y que podemos enmarcarlo dentro del impresionismo, de la corriente impresionista, pero no a la francesa, sino a la italiana, porque él era un compositor oriundo de Italia, como su propio nombre indica. Y bueno, esta obra va a preludiar una cantata escénica, podemos decir, porque las pretensiones originales de su autor fueron así: quería representar en escena esta cantata profana, Carmina Burana, que la gran mayoría de ustedes pues conoce a la perfección, porque tiene un fragmento muy conocido, que es el que cierra, el que abre y cierra la obra, que es el O Fortuna, y que ha sido usado en muchas películas, como por ejemplo Excalibur, en fin, y muchos anuncios también publicitarios, porque la música clásica, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, pues está por doquier en los spots publicitarios y en las películas. Hoy en este programa no queremos centrarnos tanto en Carmina Burana, sino en el concierto gregoriano. Pero vamos a abrir boca con un pequeño fragmento que abre la tercera parte, ya que ha sido hace nada, el día de San Valentín, el día de los enamorados, pues la tercera parte de la cantata Carmina Burana está dedicada al amor. Y vamos a escuchar este número que canta la soprano con el coro de niños, Amor volat undique, para abrir así hoy Excelencia Clásica en Cadena COPE.
Thank you.
El amor vuela por todos lados y es capturado por el deseo. Jóvenes, hombres y mujeres... Esta palabra, pues bueno, lo que viene ahora, pues es un poco así. Copulad merecidamente. Bueno, este es el texto. Este es el texto que nos encontramos en Carmina Burana, porque es un texto un poquito subidito de tono. Es este número 15, en El amor vuela por todos lados, que inicia la parte, la corte de amor de estos cantos profanos de Karl Orff, el compositor muniqués, que es conocido solamente por esta obra. Es uno de esos autores que solamente es conocido por una única obra, y es esta, Carmina Burana, que forma parte de otras obras. Y bueno, vamos a ver si nuestros oyentes de Excelencia Clásica hoy están interesados, por lo menos más que yo, porque sinceramente les tengo que reconocer que tengo pues una sensación encontrada, tengo sensaciones encontradas con esta obra de Karl Orff, porque a veces la adoro y otras veces pues la odio. Hay que decir la verdad, y es que esta obra pues tiene sus detractores y sus sus aplaudidores, bueno, sí, sus la gente que piensa que es una obra, bueno, entretenida. Es una obra variada, eso sí, variada, es muy variada, porque tiene un montón de números musicales en los que el ritmo es incesante, va cambiando continuamente. Y bueno, pues como decía, quiero comprobar hoy, a ver si hay oyentes todavía que se interesen por esta obra que está hiperprogramada en las salas de concierto de los auditorios, no solamente de España, sino de todo el mundo. Les quiero preguntar de qué forma Carmina Burana. De Karl Orff, y les vamos a dar tres opciones. Vamos a volver a los clásicos, a esas clásicas tres opciones, porque hemos estado unos programas con cuatro opciones, pero vamos a ser hoy un poquito más benevolentes y vamos a ir a estas tres opciones que les propongo. Carmina Burana forma parte de un díptico, forma parte de una trilogía o forma parte de una tetralogía. Repito, díptico, trilogía o tetralogía. Ahí tienen ustedes tres opciones. No me queda muy claro, así que a ver si ustedes me lo aclaran llamando al 915-95-1232. 915-95-1232. Y bueno, no les voy a decir el premio, porque el premio ya saben cuál es. El premio es asistir este jueves a este concierto de la Fundación Excelentia con la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Por cierto, que no les he dicho los intérpretes. En esta ocasión va a estar dirigida por Kynan Jones. Va a participar también la Sociedad Coral Excelentia de Madrid, con la violinista solista Beriko Tsumburidze, que va a tocar ese concierto gregoriano que vamos a empezar a escuchar ahora en los próximos minutos. Como solistas vocales van a participar Rocío Martínez, soprano, y Manuel Mas, barítono. Así que ya saben, si quieren asistir este jueves día 20 a esta Carmina Burana junto con el concierto gregoriano de Ottorino Respighi, llámenos al 915-95-1232 y díganos qué forma parte o qué conforma, podemos decir, Carmina Burana, esta cantata profana, que no sacra, como ustedes han visto por lo que les he leído, claro. ¿Es un díptico, una trilogía o una tetralogía? Bueno, pues mientras los apasionados de Carmina Burana nos llaman al teléfono 915-95-1232, vamos a hacer un recuerdo del concierto de mañana en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con la obertura Guillermo Tell de Rossini, que ya le hice la broma a Javier Martí hace unas semanas, y puse una versión con sintetizador del famoso galop final de esta obertura del compositor italiano, del Cisne de Pesaro, que suena de esta forma. bueno, pues parece que se ha parado, ¿no? Porque había un retardando ahí que iba haciendo que la música sonara cada vez más lenta y hasta que al final, pues, se para. Esta particular versión del galop final de la obertura Guillermo Tell de Rossini, que bueno, pues a muchos de ustedes les habrá hecho esbozar una sonrisa o una carcajada, ¿no? Pues esta es la versión que hizo la compositora de la banda sonora de La Naranja Mecánica, esta película de Stanley Kubrick del año 1972, para la banda sonora original de este film bastante turbio, ¿no?, de Kubrick. Pues vamos a ver cómo en la música clásica, pues también ese galop final de la obertura de Guillermo Tell, esta obra que nos habla de la independencia suiza y ese famoso episodio de la manzana y la flecha, el hijo de Guillermo Tell, y que nos contó, bueno, nos hizo esa referencia a nuestro querido compañero Carlos de Matesanz el pasado lunes en la conferencia que ofreció con motivo de este concierto en el Club Monteverdi, este club que también tiene la Fundación Excelentia como lugar de conciertos y conferencias. Pues vamos a ver, como digo, cómo la música clásica también con el humor pues utiliza citas, como es el caso de este galop de caballería de la obertura Guillermo Tell de Rossini. Pues en este caso Dmitri Shostakovich, este compositor soviético, en su última sinfonía, la sinfonía número 15, en la mayor opus 141, una sinfonía que compuso pues ya enfermo, próximo a fallecer, pero su característico sarcasmo e ironía mordaz todavía está ahí, porque es una sinfonía que está plagada de citas musicales de otras obras, y también hay una cita un poco más lúgubre del Ocaso de los Dioses, de la última ópera de la tetralogía wagneriana, del Anillo de los Nibelungos. Pero bueno, en el primer movimiento, Allegretto, tenemos una cita en las trompetas con sordina de ese galop de la obertura Guillermo Tell de Rossini. Estén muy atentos porque lo van a detectar muy fácilmente. Ya han visto ustedes cómo es una cita literal de ese galop de la obertura Guillermo Tell de Rossini en la sinfonía número 15, la decimoquinta sinfonía en la mayor, opus 141, de Dmitri Shostakovich, una sinfonía de los años 70. Era el alegreto inicial. Y bueno, pues si me permiten, vamos a cerrar este paréntesis con motivo del concierto de mañana en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con estas obras: la obertura Guillermo Tell de Rossini, el concierto para cello y orquesta de Dvorak y la quinta sinfonía de Beethoven. Pues vamos a hacerlo precisamente con una cita de las famosas cuatro notas, el pa-pa-pa-pan, el pa-pa-pa-pan, lo diré bien, del inicio de esta sinfonía, el sol, 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 do, creo que es. Y vamos a ver cómo lo cita de manera breve Manuel de Falla en un fragmento del ballet El sombrero de tres picos. estaba el sol, 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 mi. Sí, es sol, 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 mi. Qué cita con sordina también, con trompeta con sordina, para ridiculizar, para caracterizar al personaje del corregidor, Manuel de Falla, en su sombrero de tres picos. Pues aquí tenemos el humor en la música clásica, que abunda muchísimo. Y mientras sonaban estas dos dosis de humor musical, pues nos ha llamado Alfredo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien.
Muy bien. Bueno. Bueno, Alfredo, hemos hecho una pregunta. A ver, que tiene que ver con Carmina Burana, que no sé si es una obra que a ti te apasiona o... Dinos.
Sí, sí, me apasiona y la he visto en directo en el Auditorio Nacional. La vi una vez en directo.
¿Sí?
En un concierto era que tenía presentar bandas sonoras. Y
¿sí?
Una de ellas presentaban Carmina Burana de Carabuza.
Bueno, ¿y qué crees? Sí, ¿qué crees que es? ¿Un díptico, una trilogía? ¿Forma parte de un díptico, de una trilogía o de una tetralogía?
Es la primera parte de una trilogía.
Pues efectivamente, Alfredo. Es, junto a Catuli y Carmina y El triunfo de Afrodita, la trilogía Triunfi. Pues nada, ya sabes que tienes un par de entradas para este concierto del jueves en la Sala Sinfónica. Es día 20, apunta la fecha. Y que disfrutes de estas dos obras, de Karl Orff y de Respighi.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias, Alfredo. Y no cuelgues, que ahora gracias. Nuestro compañero Miguel Ángel Nicolás te va a apuntar el teléfono. Va a coger
de acuerdo,
tus datos.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bien, pues vamos a empezar ya con el concierto gregoriano de Ottorino Respighi, después de este paréntesis que quería yo hacer como recuerdo al concierto de mañana, del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia, del que hemos hablado ya muchísimo en programas pasados de Excelentia Clásica. El concierto gregoriano de Respighi es una obra muy particular porque, bueno, toma el nombre de ese canto gregoriano que utiliza en dos de sus movimientos, ese canto llano de los monjes, el canto medieval, sacro, de adoración y exaltación a Dios. Y utiliza esas técnicas de los modos gregorianos, el frigio, el lidio, el mixolidio, todos esos modos antiguos, y los tamiza, por así decir, les pasa el barniz de la música más académica de lo que se estaba componiendo a principios de siglo XX. No estamos hablando de un compositor muy vanguardista, Ottorino Respighi, pero que sí le gusta pues alternar estilos, ¿no? Podemos decir. No es un compositor como Stravinsky, por ejemplo, que era un compositor muy modernista a principios del siglo XX con sus ballets, como por ejemplo la Consagración de la Primavera, que fue un escándalo en París. Pero Ottorino Respighi le gusta utilizar esos modos antiguos, como también a Ralph Vaughan Williams, el compositor británico, que también es coetáneo, ¿no?, de Respighi, y utiliza un poquito también en la música, en su caso, la música tradicional inglesa, de las tonadas inglesas del Renacimiento. Pero Respighi se va más atrás y se va al gregoriano. Vamos a escuchar el comienzo, andante tranquilo, allegro molto moderato, de este concierto en tres movimientos. Está estructurado en los clásicos tres movimientos de un concierto para solista, en este caso violín y orquesta, de esta obra que tuvo su estreno en 1922 en la capital italiana, en Roma.
Thank you.
Pues estamos escuchando esta maravilla de concierto gregoriano de Ottorino Respighi. Ya han visto ustedes qué música, con qué refinamiento escribía el compositor italiano para el violín y cómo acompañaba con la orquesta tan delicadamente, tan sutilmente, utilizando esos modos del gregoriano. Es música modal, lo que se llama en música clásica música modal. Este primer movimiento, andante tranquilo, allegro molto, moderato, calmo, tempo primero, tiene una introducción que presenta al principio casi de forma programática la quinta esencia musical del canto gregoriano en la instrumentación de las cuerdas. Y bueno, después es el violín el que toma el tema principal, el que lleva la voz cantante, y ahora mismo estamos escuchando la cadencia, la extensa cadencia que tiene para el violín solista este primer movimiento, que desemboca sin solución de continuidad, o sea, sin descanso, sin concluir, en el segundo movimiento, que es el movimiento lento, aunque podemos decir que los dos primeros movimientos de los tres de este concierto gregoriano son en sí mismos movimientos muy pausados, lentos en sí mismos, pero bueno, el que viene a continuación, que es el andante expresivo e sostenuto, segundo movimiento, es el movimiento o tiempo lento del concierto en el sentido clásico de este género musical. Y vamos a hacer un ejercicio de comparación, porque la melodía que comienza este movimiento segundo, el andante, proviene de un coral gregoriano, que es el Victime Paschali Laudes, la secuencia de Pascua de la liturgia católica. Está escrito para el Domingo de Resurrección, ese himno Victime Paschali Laudes, que vamos a escuchar ahora seguidamente en canto llano, en canto gregoriano. Retengan, por favor, la melodía, y luego lo compararemos con cómo inicia Respighi el segundo movimiento de este concierto gregoriano. Primero, el gregoriano en sí mismo.
Victime Paschali Laudes, immule Christiani.
Escuchamos la versión de este himno musicalizada por Respighi. Las inflexiones propias del violín, esa melodía sinuosa, pues esos adornos que hace Respighi, pero es el himno Victime Paschali Laudes, casi literal, ese gregoriano, esa secuencia del tiempo de Pascua para el Domingo de Resurrección. Y bueno, pues vamos a hacer una nueva pregunta para que pues todos aquellos oyentes que quieran asistir este jueves día 20 a la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional para asistir a esta maravilla de concierto gregoriano de Respighi y en la segunda parte la esperada Carmina Burana de Kalorf, pues nos llamen y participen y ganen dos entradas, como ha hecho Alfredo en la primera pregunta que les hemos lanzado. Vamos a preguntarles respecto a un pintor, porque ya decíamos que a Respighi le gustaba la cultura antigua, la cultura gregoriana, bueno, medieval, la cultura renacentista. Ya sabemos que el Renacimiento en Italia es puro arte, sobre todo pictórico. Es un éxtasis de arte en Italia, en el Renacimiento, en el siglo XVI, en el Seicento italiano. Y bueno, pues siglo XVI y XVII. Ahí estaba la eclosión del arte pictórico, del arte escultórico en Italia, y como no, también de la polifonía sacra de Palestrina, por ejemplo. Y es que hay una obra de Respighi que es un tríptico, también está escrito en tres partes, y está basado en un pintor italiano de esa época, del Renacimiento, esa época gloriosa, como decimos. Y ese pintor es el que les vamos a preguntar sobre ese pintor que puso título Respighi a esa obra. Se trata de Botticelli, de Caravaggio o de Michelangelo. ¿Cuál de estos tres tiene Respighi una obra? Tiene una obra con el título de uno de estos tres pintores del Renacimiento italiano. Botticelli, Caravaggio o Michelangelo. Si lo saben, llámenos al 91-595-1232 y seguimos escuchando este segundo movimiento del Concierto Gregoriano. Seguimos escuchando este maravilloso segundo movimiento andante, expresivo y sostenuto, citando de nuevo Respighi, ese himno, literalmente, Victime Pascali Laudes, himno para el tiempo de Pascua, que vehicula, que es el sostén melódico de este segundo movimiento, el material musical que lo nutre. Y bueno, mientras lo escuchábamos, nos ha llamado José María, que quiere participar en nuestras preguntas aquí en Excelencia Clásica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde?
Pues la tarde muy buena, porque hace un día estupendo.
Sí.
Aquí en Madrid, vamos. Y bueno, pendientes de su programa, y a ver si tenemos suerte y podemos ir a ver esta obra.
Claro que sí, José María. Con el complemento de la música, la tarde de lunes de hoy es espléndida. Bueno, pues dinos, a ver, ¿cuál de estos tres pintores que hemos dicho aparece en una obra, contiene el nombre de una obra de Ottorino Respighi?
Pues yo creo que es Botticelli.
Y bien creído, José María. y la obra en cuestión es el tríptico botticelliano.
Efectivamente.
Eso es, una obra que evoca las pinturas de Sandro Botticelli, entre ellas la primavera, el nacimiento
la primavera,
de la...
Sí. Eso es, nacimiento de Venus.
El nacimiento de Venus. Muy bien, se nota que te lo sabes, José María.
No, estoy en ello.
Bueno, pues que disfrutes el jueves, que seguro que te va a encantar este concierto. Vas a descubrir seguramente esta obra de Respighi, que es poco conocida.
Sí, porque no la conocía, pero bueno, la otra es impresionante. Estoy encantadísima de ir porque es una de mis preferidas.
Pues nada, nos encanta, José María, que vayas a estar allí en la sala de conciertos disfrutando de primera mano, de primer oído, permíteme la licencia, de la cantata Carmina Burana de Calorf, la obra más famosa de este compositor muniqués. Y nada, ya nos contarás si nos llamas en otra ocasión qué tal fue. Así que nada, que disfrutes, no cuelgues y nada, te esperamos el día 20.
Muy bien, muy agradecido, muchas gracias.
Gracias, José María, por estar ahí. Gustan esos toques de celesta adornando la melodía del violín en este segundo movimiento andante, expresivo, es sostenuto, y es que es muy expresivo, en verdad, del concierto gregoriano de Ottorino Respighi en esta sensacional interpretación de Pierre Hamoyal al violín con la Orquesta Nacional de Francia dirigida por Charles Dutoit. Pues efectivamente, como nos decía José María, es Botticelli el pintor que aparece en una obra de Respighi, el tríptico botticelliano del año 1927, posterior a este concierto gregoriano. Es un tríptico en tres movimientos, obviamente, inspirado en esos tres cuadros que nos ha dicho nuestro oyente, y que, además, en el movimiento central volvemos a comprobar la pasión de Respighi por la música gregoriana, por el canto gregoriano, porque ahí está el conocido himno de Adviento, Veni, veni, Emmanuel, ven, Señor o Dios con nosotros. Pues vamos a encaminarnos ya al tercer y último movimiento de este concierto gregoriano, que la verdad es que debo reconocerles que aquí Javier ha sabido programar muy bien una obra archiconocida como es Los Carmina Burana de Karl Orff, con una obra pues que está ahí un poquito arrinconada, orillada en el repertorio violinístico, porque no es un concierto para violín que está asentado en el repertorio, ni mucho menos. Necesita una oportunidad, y el próximo jueves día 20, pues la Fundación Excelentia le va a dar una oportunidad a este concierto gregoriano, porque, como estamos comprobando, es pura sensibilidad por parte de este autor, que es muy conocido por sus Pinos de Roma. Y la verdad es que a veces, escuchando la textura orquestal del acompañamiento orquestal, pues parece que estamos escuchando, ¿no?, los pinos debajo de una catacumba de esa obra, Los Pinos de Roma, que ha sonado también aquí en este programa en Excelencia Clásica. Vamos al final, tercer movimiento, Aleluya, Allegro Enérgico. Y es que sí, se basa en otro canto gregoriano que lleva por título Aleluya, Beatus Vir Qui Timet Dominum. Y ese es el tema que citará al comienzo, en el mismo comienzo, Respighi, de este tercer y último movimiento de su concierto gregoriano. Pero vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el segundo movimiento. Vamos a escuchar, en primer lugar, el canto llano. En este caso no va a ser una coral, un coro, sino que va a ser un cantor, solamente un hombre, cantando este himno, creo que es un himno, Aleluya, Beatus Vir Qui Timet Dominum. Hace su particular versión muy rítmica, muy rápida, de este Aleluya, Beatus Vir Qui Timet, en el comienzo de su tercer movimiento del concierto gregoriano. Pues aquí en este tercer y último movimiento del concierto gregoriano encontramos más pulsión dramática que en los anteriores movimientos, andante tranquillo, allegretto, molto moderato y andante espressivo e sostenuto. Este es el finale, aleluya. Sí, esa palabra aparece como indicación de tempo, aleluya, allegro, enérgico, que está basado, como escuchábamos antes, en el graduale, es un gradual de la misa, aleluya, beatus vir, qui timet dominum. Y bueno, pues ahí está elaborando Respighi ese gregoriano con esas figuraciones, ese ritmo y ese colorido orquestal tan espléndido de un genial compositor que, bueno, pues muchos de nuestros oyentes van a poder descubrir este jueves día 20 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional con este concierto que nos propone un viaje de lo sacro a lo profano. Y es que está muy bien visto porque son dos obras que están basadas en elementos arcaicos, antiguos, como es la cantata del año 1937 Carmina Burana, que está basada en esos cantos de los goliardos, esos pueblos de los siglos XII y XIII. Esos cantos, pues, que eran un poquito provocativos, cantos de taberna, cantos de amor, cantos de primavera. Y por otro lado, esta espiritualidad sacra de la Iglesia Católica con el concierto gregoriano, que pues es un guiño a ese maravilloso canto que acogen los monasterios de todo el mundo. Bueno, pues nos vamos a despedir ya de este programa. Ha sido un placer acompañarles. Hoy prácticamente la obra protagonista ha sido el concierto gregoriano de Respighi en esta versión de Pieja Moyal al violín con la Orquesta Nacional de Francia dirigida por Charles Dutoit. Y gracias a Alfredo y José María por llamarnos, participar y ganar las entradas dobles para este concierto del día 20. El próximo lunes volveremos con todos ustedes aquí a la sintonía de Cadena COPE con Excelencia Clásica, esta ventana a la música clásica gracias a la Fundación Excelencia. Y esperamos que nos acompañen también en esa nueva entrega, en esa nueva cita musical. Gracias, como siempre, a nuestro querido compañero Miguel Ángel Nicolás en el control técnico de sonido. Y bueno, disfruten de esta semana con el buen tiempo que parece que quiere abrirse paso, igual que esa primavera del cuadro de Sandro Botticelli en el que se inspira la obra de Respighi, no esta, sino el tríptico botticelliano. Y nosotros nos encontramos en una semana en Excelencia Clásica. Sean muy felices. Mm-hmm.